Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 57. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, refrescaros como siempre que Estudio Lightroom es un espacio dedicado al alquiler de servicios para el fotógrafo profesional y aficionado. Encontráis en nuestra web pues todos los objetivos que tenemos, las cámaras que tenemos en alquiler y el plano y todo lo que ofrecemos en Estudio Lightroom. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad. Y también formador con un montón de alumnos y de talleres a sus espaldas.
Eso. Queda mejor así.
Sí, bueno, iremos haciendo varias cosas así. No cansamos tanto.
Un día los contamos, nos paramos a contar los alumnos. Como tenemos las listas de asistencia.
Y seguimos grabando y nunca, pero bueno.
Por las listas de asistencia, yo lo estimé la primera, o sea, lo calculé la primera vez, pero luego ya ha quedado totalmente desfasado.
Pues nada, hoy seguimos en el programa 57 con nuestro curso de iluminación para fotografía. Y hoy trataremos los esquemas de iluminación, así como el otro día pues hemos ido tocando temas de modelado y todo eso, y de herramientas y de accesorios para modelar. Pues hoy empezamos con los esquemas de iluminación.
Además, los esquemas los iremos explicando en los esquemas, los modificadores de luz que vamos a ir usando.
Vale,
para obtener un resultado u otro. Esa es la... Entonces las combinaciones son casi infinitas. Nos centraremos en los esquemas más utilizados.
Y el por qué se utilizan.
Y el por qué se utilizan.
Antes lo comentábamos fuera de micro, que claro, tiene una razón de que el esquema de iluminación más utilizado sea uno o sea...
Sí. Vale. Independientemente de que puedan ser más simples o más complejos, se utilizan precisamente porque destacan partes en el retrato, por ejemplo, partes del rostro, partes del cuerpo, o incluso... se acentúan las sombras de una forma muy concreta y se trabaja bastante con unos esquemas generales, y luego hay muchísimos más y los que os podáis inventar vosotros, que siempre hay opción, ¿vale?
Sí, lo comentábamos también además fuera de micro, que es un tema, si ya es difícil hablar en general de fotografía en palabras en lugar de en vídeo, que es un tema incluso más complicado. Entonces en la entrada del post que acompañará esto pues tendréis imágenes de ejemplo y todo lo que podamos aportaros pues para que lo podáis ver, porque tú, Pera, tienes un montón de fotos hechas en este sentido y artículos y eso, o sea que los cogeremos de allí.
Y luego además
los
yo,
intentaremos enseñar.
Como todos, al final, por mucho que crees un esquema muy concreto para una sesión de fotos, que es lo que acabas haciendo, todos tienen una, o sea, tienen el parecido extremo a estos, pongamos, 8 esquemas más importantes o más utilizados. O sea, son pequeñas variaciones o grandes variaciones, pero con la misma base. De entrada, antes de plantear un esquema, hay una cosa que tiene que estar muy clara, y es el ratio de iluminación que vamos a tener en la escena. Cuando estamos trabajando con un solo flash, por ejemplo, y queremos hacer un retrato, si ladeamos el flash y no lo ponemos frontal, porque entiendo que el flash frontal os tiene que interesar mucho, mucho, mucho hacer la foto así, porque si no, pensar en algo que ya comenté antes, que es la luz frontal sube el tono pero baja la textura.
Claro, aplana.
Entonces aplana, aplana mucho. Entonces se suele jugar con ángulos más laterales. El otro día cuando hablábamos de las posiciones, pues una de las posiciones más frecuentes es la 3/4. ¿Por qué 3/4? Porque ilumina 3/4 partes del motivo. Esta es una de las más utilizadas, y aquí hay varias posibilidades en cuanto a trabajo. Cuando trabajamos con un 3/4 simple, que es una sola fuente de luz, tenéis que pensar que podemos apoyar un 3/4 con reflectores o sin reflectores.
Ajá.
O utilizando incluso pantallas. Una pantalla negra, por ejemplo, hará que la zona de sombra, o la zona que no le da directamente el 3/4, que es a 45 grados del retrato, no tenga luz. Si la ponemos la pantalla negra, como no rebota nada de luz, pues no tendremos nada. Estamos evitando cualquier luz parásita que rebote en las paredes, y veréis que tendréis una imagen con un ratio 1:8, o sea, tiene 3 pasos de distancia.
Las sombras son muy...
Si en un lado tenéis F8, en el otro tendréis 2:8. Eso es lo que acostumbra pasar si no hay ningún tipo de rebote. Si ponemos un reflector blanco, pero lo ponemos lejos, tendremos probablemente un ratio 1:4, son 2 pasos. Entonces, ya tenemos otro tipo de reflejo o otro tipo de iluminación en la zona que no da directamente el flash. Y si lo acercamos mucho el reflector, tenemos un ratio 1:2. Tendremos un paso de diferencia entre un lado y otro. Con eso solo ya podemos jugar muchísimo a la hora de trabajar con el retrato y con la construcción de ese retrato. Cuando hablamos de iluminación a tres cuartos, podemos hablar de iluminación a tres cuartos desde un ángulo recto, quiere decir que la persona está mirando a la cámara y la luz está a 45, que es muy habitual, para hacer, por ejemplo, retratos de carácter o de expresión. Se utiliza mucho, por ejemplo, en acting, para hacer publicidad, incluso de un reloj, que es la típica foto que tiene el brazo a la altura del cuello, prácticamente enseñando el reloj o haciendo fuerza con el puño. Incluso se utiliza muchísimo esa iluminación en joyería de publicidad, pero por ejemplo no se utiliza en cosmética porque es demasiado lateral y entonces hay mucha sombra. Cosmética se utiliza una muy frontal porque lo que interesa es aplanar la imagen para que el poro no se vea. Y eso es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Cuando hacemos una iluminación a tres cuartos, es mucho más importante qué modificador vamos a utilizar que si el ángulo es exacto o si la luz está más cerca o más lejos. Precisamente por eso, porque al incidir un poco lateralmente a 45 grados la luz, es más fácil que veamos imperfecciones.
Vale.
Imperfecciones tenemos todos. Imperfecciones en la piel como poros abiertos. ¿Vale?
Vale, sí, luego te haré alguna pregunta.
Entonces, si el poro está abierto, lo que va a pasar es la luz que entra lateral da en la esquina, o sea, da en el canto del poro y proyecta una sombra dentro de él.
Pero ¿y podemos poner a la vez entonces una luz frontal para intentar matar tanto esa, o es complicado?
Esa es otra construcción, porque ahí vale. Hay una suma de luz.
Vale,
tiene suma de luces, entonces gestionar la suma de luces es aparte. Vale. Se puede hacer, pero hay formas más sencillas de hacerlo. La forma más sencilla es suavizar la luz.
Vale, eso depende del modificador que pongamos.
Exacto, y ahí es, normalmente cuando hablamos de retratos para mujeres, por ejemplo, jugamos con modificadores de luz suave, o sea que ventanas.
La ventana no nos dará tanto, llamará tanto la atención ese poro. Que
la ventaja de una ventana, de una softbox, es que tiene menos contraste que la luz dura que tiene el flash. Reducimos el contraste, entonces el paso de blanco a negro es más suave, por eso la sombra se ve más gris y no se ve negra.
Claro, los niños pasa igual, ¿no? Hay que sacarlos lo más suave posible.
No, pero los niños es muy fácil, porque el poro es muy pequeño, claro. Apenas se ve y tiene la piel mucho más suave. Aquí hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, hacerle fotos a hombres y mujeres, depende, ¿vale? Normalmente las mujeres jóvenes tienen más brillo en la piel porque el poro es más separado y conforme se van haciendo mayores, el nivel graso de la piel y tal cambia y entonces va cambiando. Y en los hombres es a la inversa, ¿vale? Esa es la diferencia, ahí es lo vais a encontrar. De hecho, bueno, un artículo que lo explico ya lo comentaremos dentro del taller. Del taller del curso de iluminación, sí. ¿Vale? Esos pequeños detalles, para que tengáis una idea. Así que cuando hagamos una iluminación a tres cuartos, lo que hacemos normalmente es trabajar con luces blandas cuando trabajamos con mujeres y no queremos tener ni poro ni tal. El brillo no se verá tanto porque como el contraste es menor también se ve menos. El tamaño de la fuente es importante. Cuanto más grande es la fuente, más grande es el brillo que tiene. Vale. Si la pongo cerca o la pongo lejos también va a ser más grande o más pequeño el brillo. Eso es una cosa que vamos a ir controlando con la práctica. No es cuestión siempre de coger ventanas enormes y ponerlas muy cerca o poner ventanas pequeñas muy cerca o muy lejos, no. O sea, cada ventana tiene su función y la función única es cómo va a gestionar la caída de luz. Una fuente de luz pequeña lo que va a hacer es una caída de luz rápida. Vamos a pasar de luces a sombras mucho más rápido. Y si es grande vamos a pasar más despacio. Entonces, vale. Cuando queremos hacer retratos y queremos iluminar bien la cara y no vamos a coger y poner una luz frontal porque perderíamos toda la textura de la expresión, por ejemplo, pues lo que podemos jugar es con tamaños de ventanas medios. Las tres cuartos son muy habituales, que también se llaman 3x4, que es precisamente porque suelen tener la medida de tres cuartas partes del cuerpo,
sí.
¿Vale? Y que la proporción además es 3-4, o sea, si tienen 30 centímetros, pues tendrían 40 en el otro. Son ventanas muy utilizadas, que son estas medias, que van desde los 60 centímetros a los 90 centímetros. y que tienen la proporción 3x4, ¿eh? Esas son muy utilizadas. Cuando hacemos, decíamos, fotos con la persona a tres cuartos mirando a cámara en línea recta. Ahí tenemos que cuidar mucho la iluminación del lado de sombra, o sea, las tres cuartas partes, pues la última cuarta parte que no llega a luz, porque es muy fácil proyectar, por ejemplo, la sombra de la nariz en el lateral y entonces ensuciar la mejilla. O poner una luz excesivamente alta y proyectar una sombra debajo del cuello.
Sí, que también queda horrible.
La solución la mayoría de veces es utilizar un reflector blanco. Un reflector blanco mejor que el plata, porque si estamos restando el contraste por un lado, si hacemos que pegue en plata, estaremos subiendo ligeramente el contraste por el otro. Entonces quedará un poco más irregular. El utilizar en tres cuartos dos fuentes de luz es complicado. Lo que se llama tres cuartos doble. ¿Por qué? Porque hay suma de luces. Normalmente la suma de luces la vamos a tener en la nariz, en la punta de la nariz y en el mentón.
En el centro, digamos.
En el centro.
Claro, porque al final a 45...
Porque existe una intersección de ambas luces ahí. Entonces, si esto no lo hacemos muy bien, porque...
Tiene que haber mucha diferencia entonces de potencia entre un flash y otro. Si
aunque así bajemos el ratio, tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale?
Igualmente habrá suma.
Tenemos que tenerlo porque siempre hay suma de luces. Cuando ponemos un reflector no hay suma.
Claro, la luz es la que es.
La luz es porque es la misma luz
el flash
que vuelve. Pero cuando hay un flash sí que hay suma, siempre va a haber suma porque son dos fuentes de luz. Cuando juguemos con eso tendremos que intentar jugar, por ejemplo, en mujeres lo ideal es jugar con ratios cortos, o sea que tengamos una distancia pequeña entre un lado y otro para que no se noten mucho imperfecciones. Esto se consigue ya directamente con un reflector cercano. No hace falta casi nunca poner otra fuente de luz. Si vais a poner otra fuente de luz, lo peor que os puede pasar es que tengáis sombras cruzadas. O sea, proyecciones de sombra hacia un lado y hacia otro.
Sí, que
eso es porque habéis puesto la misma cantidad de potencia de luz en ambos flashes.
Claro.
O sea, hay que jugar con el ratio. Si queremos hacer que sea suave, pues deberíamos trabajar con un ratio de 1.2 a 1.4, o sea, entre 1 y 2 pasos. Y si queremos hacer mucho carácter, por ejemplo, para hombres, pues de 4 a 8, de ratio 1.4 a ratio 1.8. Las sombras más duras marcan más las facciones, nos va a interesar mucho más en hombres porque da un aspecto como más duro que en mujeres, ¿eh?
Si hablamos del... Igual ahora no me entendéis, pero bueno, si ponemos la potencia 8 de un Pro 8A,
sí,
el otro lo tenemos que poner a 4 para tener 4...
Esos son dos pasos.
Esos son dos pasos.
No, son cuatro pasos. Son cuatro pasos.
Son cuatro pasos.
No. Nos interesa, por ejemplo, tener dos pasos. Pero ojo, si las dos fuentes de luz son igual de grandes, porque si no, la potencia no va a ser la misma.
Si es la misma ventana...
O sea,
si
cuanto más grande es una ventana...
Vale.
Necesitamos más potencia
más
para...
Más expande la luz y más potencia.
Necesitamos para darle más potencia. O sea, el ratio no es fijándome en el generador o en los parámetros que tengamos en el flash.
En
o sea, si por ejemplo tenemos dos flashes con dos ventanas, o aunque no sean dos ventanas o sean idénticas, cuando hablo de ratio no es la potencia nominal, no es lo que vemos en el flash, es lo que llega al motivo, porque un flash puede estar ligeramente más lejos que el otro, no darnos cuenta y llegar menos luz.
Claro, al final, claro, la potencia la tocas del flash, pero para que la lectura en el motivo sea la correcta.
Y luego, ¿cómo gestionamos, por ejemplo, las sombras? Cuando estamos construyendo un retrato, porque nos ponemos, vamos a hacer un retrato. La distancia de la fuente de luz es importante. Cuanto más cerca esté la fuente, la sombra es más estrecha, pero es más densa. Aunque la luz sea blanda, es más oscura. Cuanto más cerca ponemos la fuente de luz y más suave, cuanto más lejos la ponemos. Así que eso también debemos tenerlo en cuenta. Si lo que os preocupa son las sombras, lo ideal es poner reflectores, en el lado opuesto. Cuando, por ejemplo, hablamos de... El tres cuartos también se utiliza para disimular defectos, ¿vale? Defectos, por ejemplo, os diría, si ponéis una persona que tiene la cara muy redonda y le dais una iluminación frontal, lo que haréis es hacer que se vea todavía más redonda. Lo que se llama cara de pan, ¿vale? Le quedará una cara mucho más circular todavía, se va a ver mucho más. Pensar que donde da la luz ensancha, porque el reflejo es el que capta la cámara, o sea, lo que la luz que refleja el motivo es la que capta la cámara. Entonces, cuando la luz está muy frontal, lo que hace es subir el tono, sube el color, porque la luz da en la cara y vuelve el color directamente, y cuando está lateral no pasa esto, porque la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana. La cara no es plana, pero tiene zonas planas. Por eso la frente y las mejillas suelen brillar más, porque están más planas a la cámara. Vale, pues si lo que queremos es disimular, por ejemplo, que alguien tiene una cara como más circular, se suele hablar del lado abierto y el lado cerrado. Que no es otra cosa que el lado donde impacta la luz esté mirando a cámara o no mirando a cámara. Vale. Cuando está mirando a cámara se llama lado abierto, porque es más amplio, o lado amplio, porque es más ancho y queda más estrecho el lado que queda en sombra. Eso va a dar una sensación de la cara más ancha, claro, más redonda.
Óptico y eso.
Eso es un efecto óptico. Pero si la misma foto cambiamos el ratio, o sea, imaginaros un ratio 1-2, un paso, y ya se nota mucho. Sí. Y ponemos una persona que le damos el ratio en el lado ancho, o sea, ponemos la luz principal en. Siempre que hablemos de iluminación, hablamos de principal y secundarias
secundaria.
Siempre tiene que haber una principal, porque si no, os complicaréis mucho la vida. El resto son de relleno. De relleno, de efecto, de mil cosas, ¿vale?
Acabas de probar, relleno.
Si ponemos un ratio 1-2, iluminando el lado ancho, el lado abierto, veréis que la cara se ve más redonda, más ancha. Pero si invertís el ratio, sin que el modelo cambie de posición, veréis que de golpe, como esa zona recibe menos luz y la que recibe luz es la estrecha, veréis que de golpe se vuelve más alargada.
Efectivamente, si
es un efecto
la
óptico.
Cámara de sitio ni cambiar el modelo de sitio.
No, pero se nota muchísimo.
La luz.
Se nota una barbaridad.
Es el efecto que buscan al final poniéndose la barba, oscurecerse un poquito y que no se note tanto la papada, digamos.
Por ejemplo, vale. Si le dais a una persona que tenga papada en el lado ancho, se va a ver más. Se juega mucho con eso para corregir pequeñas, no son imperfecciones, porque cada uno tiene su morfología en la cara, cada una es diferente, por suerte, si no sería un coñazo para los fotógrafos, todas iguales. Pero el pensar cuando trabajéis en un retrato, que trabajéis con lo que es iluminación al lado abierto o al lado cerrado, o lo que se llama amplio o estrecho, que es lo mismo, partiendo de que la línea central siempre es la línea de la nariz, veréis que los cambios son muy, muy significativos. Además, es una cosa que veréis incluso con la propia luz de modelado. Si tenéis dos fuentes de luz y encendéis una o apagáis la otra y vais cambiando, os daréis cuenta de cómo cambia esa percepción. Eso no solo se utiliza para la cara, se utiliza también para el cuerpo, ese tipo de iluminación. El jugar con el lado abierto, con el lado cerrado cuando tenemos un 3/4. Claro, esto solo lo podéis hacer o con dos fuentes de luz o variando de posición la fuente de luz. Si cogéis y queréis hacer una foto por el lado amplio, pues nada, el flash al lado amplio. Recordar que el lado amplio es una cara girada, la luz da, os pondremos unos esquemas, ¿vale? La luz da directamente en el lado ancho, que es el que está totalmente de cara a la cámara, ¿vale? Y luego hacemos lo contrario. Cogemos, cambiamos el flash, lo ponemos en la posición estrecha, o sea, la ponemos en el otro lado, y en el lado ancho ponemos un reflector. Y veréis que como hay más luz en el lado estrecho, la cara cambia. Y no es otra cosa que veremos, que cuando hagáis la prueba os daréis cuenta. De la nariz a la oreja hay una distancia, y cuando cambiáis de posición parece que esa distancia es más corta. Es un efecto óptico y es porque hay sombra. Pensar cómo funciona el cerebro en ese sentido. O sea, el cerebro, cuando algo no está enfocado, y tiende a ignorarlo, intenta buscar dónde está en foco. Por eso cuando una foto no tiene foco en ningún sitio despista mucho, o cuando todo está en foco seguimos un patrón para leer, el patrón este de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que es en forma de Z. Cuando una cara tiene luz o cuando cualquier cosa tiene luz, nuestro cerebro intenta ir a mirar siempre primero donde hay luz, porque sabe que lo va a ver mejor.
Claro.
Y entonces, como ve primero ese lado, lo ve más estrecho y ve toda la cara más estrecha.
Claro, el problema lo hacemos intuitivamente y todo a la vez. Por eso
y todo a la vez. Esa es la ventaja. Igual que con las reglas de composición, que claro, ya llegaremos también a hablar en detalle, que ya hablamos una vez.
Sí, ya hablamos, pero bueno, pues hay mucho que decir.
Con la iluminación lo que estamos es apoyándonos también en cómo funciona nuestro cerebro a la hora de examinar una imagen. Y entonces, cuanto mejor conozcamos eso, más partido le vamos a sacar. Si, por ejemplo, tenéis una cara que es al revés, que es muy alargada, pues evidentemente es lo contrario. Os interesará más utilizar el lado abierto, iluminar directamente el lado abierto para hacerla ligeramente más redonda, para que no se vea tan huesuda o tan alargada o tan marcados los pómulos. Porque si os encontráis delante con una persona que tiene unos pómulos muy definidos, si ilumináis por el lado cerrado, todavía se ven más esos pómulos. Porque ahí están en sombra, entonces se proyecta más sombra. Sí, o una persona que tiene la mandíbula muy marcada, pues iluminarla por el lado estrecho todavía se nota más.
Sí, me acuerdo siempre de la Angelina Jolie cuando pienso en ese tipo de... Y claro, tiene los pómulos muy marcados.
Yo recomendaría que como prueba cojáis una persona que pues tiene la cara más redonda, iluminéis por el lado estrecho y por el lado abierto y veáis cómo queda.
Queda estéticamente.
Y luego hagáis lo mismo con una persona que tiene la cara más estrecha o más huesuda. Y veréis que es totalmente diferente. En cuanto a imaginaros, estamos hablando solo de una iluminación a tres cuartos. Solo un flash y un reflector, ¿eh? O sea, ya el tres cuartos doble, os lo comento, pero se utiliza muchísimo menos porque hay que controlar muy bien el ratio. Así que un reflector ya me da el problema solucionado. Sé que si lo acerco o lo alejo, voy a tener un ratio 1.2 o 1.4... Y si pongo otro flash, tengo que tener muy claro, o sea, tengo que coger el flashímetro, medirlo bien, medir otra y medir la suma, para evitar que haya sumas de luces.
Vale, o sea, que hemos dicho que iluminación en tres cuartos es a 45 y puede ser con un flash o con dos, pero controlando muy bien lo que hacemos.
Con dos hay que controlar muy bien el ratio, con el flashímetro.
Y luego decimos...
Para evitar la suma de luces en la nariz, por ejemplo. ¿Vale?
En la intersección.
En la intersección, o sea, hay que desplazar una más. Normalmente hablamos también de iluminación a tres cuartos simétrica o asimétrica. Cuando es simétrica es que los dos están a 45 exactos. Y no hay una variación en la posición de una de las cabezas. Y cuando son asimétricos son a tres cuartos, pero yo cambio de posición para que no den exactamente a tres cuartos o hago que el modelo se gire un poco más hacia una que hacia otra.
Claro. Entonces hay que ser muy estricto también con los modelos y eso, no te muevas o muévete así o ponte en...
Bueno, yo cuando tengáis que hacer fotos estáticas a un modelo que está de pie...
Las veces que las he hecho...
Sí, cuesta. Claro. No es lo mismo hacer fotos a una persona que está de pie que a una persona que está sentada, aunque no se vea que está sentada. Por la posición de los hombros.
Claro.
¿Vale? Cuando estás de pie, tienes más tendencia a bajar los hombros y a estirar la espalda. Cuando te sientas, tienes más tendencia a tirar los hombros hacia adelante y a dejar de caer. Eso en una foto se nota por la altura del cuello. Si el cuello no está bien estirado, es que no está de pie. Porque cuando te estiras mucho sentado, es como forzado.
Es forzado, sí.
Así que no es lo mismo, ¿eh? Podéis engañar mucho a alguien porque dices, bueno, pues siéntate que estás cansado. Vale, pues no pasa nada, ¿no? Y además, la mayoría de gente no se va a dar cuenta. Incluso a vosotros os puede costar daros cuenta. Pero yo lo que os diría es un truco muy sencillo. Cuando tengáis que hacer fotos a alguien que está de pie y no queréis que se mueva y habéis puesto la iluminación, yo siempre lo explico en los talleres, hacer una cosa, hacer que se pare las piernas. Que deje bastante distancia entre las piernas. No va a poderse mover del sitio si no las junta.
Bueno, ya, a ver, yo hago fotos.
Es un truco tonto,
y es una locura. Bueno, pero ya es un truco porque cuesta que las personas.
Sí, lo que pasa es que eso nunca se lo hagáis a una chica que vaya con tacones, porque si no va a sufrir. Separarla. Y además, a ver cómo decimos las cosas, porque eso también lo digo en los talleres. No es lo mismo decir separa las piernas que abre las piernas. No suena igual. Y ya tenemos mala fama los fotógrafos, que eso hay que romperlo.
Sí.
No, pues mejor decirlo bien.
Muy bien, pero bueno, y luego hablábamos también que, claro, a tres cuartos, pero depende de la fuente de luz, depende del accesorio que utilicemos para modelar la luz, pues tendremos.
En este caso, en retrato,
tendremos otra.
El que más se utiliza para hacer tres cuartos es una ventana, es una softbox. Vale. El tamaño de la softbox dependerá de qué tres cuartos vamos a coger, o sea, de qué encuadre vamos a hacer. Vale. Vamos a hacer un plano corto, un plano de busto, un tres cuartos, que también existe el encuadre tres cuartos, que es lo mismo, tres cuartas partes del cuerpo, o sea, es a la mitad del fémur, o un plano completo.
Muy bien.
Utilizaremos la fuente en función de la caída. Pues si vamos a hacer un plano muy corto, una fuente cuadrada tenemos bastante.
Claro.
Si vamos a hacer un plano de busto, un plano tres cuartos, sí, necesitamos una fuente rectangular. Y si vamos a hacer un plano completo, pues lo ideal sería una rectangular grande.
Muy bien, pero pues nada, pensaba que daría tiempo a algún esquema más, pero llevamos casi la media hora, entonces seguiremos el próximo episodio.
Sí,
y supongo que iremos
lo que jugaremos
Rembrandt y Mariposa y
no,
alguna cosa más.
¿No? Vamos a jugar con tres cuartos,
vale,
pero construyendo más todavía la escena. O sea, jugaremos con lo que se llama la luz principal, que es lo que hemos dicho ahora, una luz de relleno, una luz para el fondo y una luz de efecto, que es de contra. Explicaremos cómo construir un retrato complejo.
Perfecto, pero pues nada, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Muchísimas gracias a todos por las reseñas que nos dejáis de 5 estrellas. Y como os digo, si os gusta nuestro trabajo, pues es lo que más nos hace tener visibilidad. Y los me gusta y los comentarios en iVoox, pues igualmente muy agradecidos. Bueno, pues como decíamos, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.